Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gusto estar con ustedes, como todas las semanas, compartiendo información que creemos puede ser útil para las productoras y productores ganaderos de nuestro país. En esta oportunidad, primero invitándoles a participar en las jornadas del proyecto Ganadería y Clima, este proyecto de la FAO que viene ejecutando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con colaboración de la Facultad de Agronomía y de INEA. Vamos a estar conversando al respecto con Soledad Vergós, quien es la coordinadora nacional, quien nos va a estar invitando para las próximas actividades presenciales que se van a estar desarrollando en distintos puntos del país. Más tarde vamos a estar charlando con Esteban Montes, quien es el coordinador del Fondo de Transferencia y Capacitación del Plan Agropecuario. Vamos a estar charlando con Esteban sobre la faena, cómo se ha desarrollado, cuáles son los números, ya que el pasado 23 de octubre, en el marco de la presentación de los resultados del monitoreo de empresas ganaderas Carpetas Verdes, expuso y realizó una ponencia al respecto cómo se ha desarrollado en el último año esta actividad, esta etapa de la cadena productiva del rubro ganadero sobre los vacunos, pero también este año agregando a los ovinos, lo cual nos da una perspectiva de cómo se está desarrollando la faena, tratar de vincularlo a la producción predial, a la producción de los establecimientos, de los productores, que fundamentalmente es lo que le interesa al Plan Agropecuario. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
Bueno, queridas y queridos oyentes, como comentábamos al comienzo del programa, hoy vamos a estar conversando con la ingeniera Soledad Vergós, quien es coordinadora nacional del proyecto Ganadería y Clima. Bienvenida, Soledad, a Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Muchas gracias, Guaymirán, y buenos días. Sí, aquí desde el proyecto Ganadería y Clima, recordamos que es un proyecto de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y cuyo socio ejecutor es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en colaboración con el Ministerio de Ambiente. Y es un proyecto que apunta, por un lado, a aprovechar las oportunidades y las ventajas que tiene Uruguay en su ganadería, una ganadería pastoril cuya base forrajera fundamentalmente es el campo natural, y unirlo con resultados de la investigación nacional que nos dicen que es posible mejorar la producción de esa ganadería y por lo tanto mejorar los ingresos netos de las familias productoras, pero que además, y esto es una pata fuerte del proyecto, esto va de la mano con una mejora desde el punto de vista ambiental, y que es posible mitigar, o sea, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y restaurar campos degradados principalmente por el sobrepastoreo. Este proyecto apunta entonces a ese objetivo de ganar-ganar entre la producción y la conservación del ambiente, y para ello tiene un componente de campo, donde se trabaja en colaboración con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y ahí estamos trabajando en 4 zonas ganaderas, de las principales zonas de ganadería de cría sobre campo natural, en 61 establecimientos ganaderos con diferentes características, donde se trabaja con un enfoque de coinnovación. Esos establecimientos son visitados en forma mensual por un equipo extensionista y que además tiene 2 supervisores o técnicos de apoyo en campo, y además un equipo grande de docentes e investigadores que hace tanto la capacitación como el seguimiento y el acompañamiento continuo de este equipo extensionista.
Este proyecto que se viene ejecutando desde hace muy pocos años, ¿no? Ya muestra ciertos resultados positivos a nivel de los establecimientos, a nivel de los predios, ¿no?
Exacto. El proyecto tiene un componente grande de medir, monitorear variables, tanto productivas como económicas, ambientales y sociales. Entonces, en este proceso que se viene llevando, primero se hizo una caracterización y diagnóstico de los establecimientos, es decir, conociéndolos, conociendo cómo se gestionan, cuáles son sus objetivos, qué esperan hacia el futuro, a las familias, etcétera, además de todos los recursos con los cuales cuenta y qué resultados están teniendo. Se reconstruyó lo que se llama una línea de base, es decir, contra qué vamos a comparar, si vamos mejorando o no. Esa línea de base abarcó 3 ejercicios hacia atrás, de manera a evitar algún sesgo anual. Y en el 2021 se hizo el cierre del primer ejercicio con el proyecto funcionando, es decir, con un plan de rediseño, que fue lo que se acordó entre el equipo extensionista y las familias, cuáles serían los puntos débiles o aquellos cuellos de botella a mejorar. Y entre ambos se diseñó un plan de rediseño pensando en qué metas se quieren lograr y eso empezó a implementarse. Entonces, cierre del 2021 es el primer año de ejercicio con el proyecto funcionando. Entonces, eso nos permite una primer comparación. Si bien el proyecto va a seguir para un cierre de 2 ejercicios más, ahora vamos teniendo resultados parciales.
A nivel de campo se está trabajando, como tú decías, con una visita mensual de los técnicos. Y bueno, cada uno de los predios, de alguna manera, ha ido cambiando positivamente, ha evolucionado. Eso, quienes queremos participar o conocer estos resultados a nivel de los predios, ¿tenemos la posibilidad de poder llegar a ellos?
Por supuesto, a nosotros nos interesa difundir el trabajo que se está haciendo y que se pueda conocer de primera mano. Para eso, en el otoño realizamos 4 jornadas, una por cada zona. Lamentablemente tuvieron que ser virtuales por la situación sanitaria, pero ahora las estamos realizando en forma presencial. Ya tuvimos 2 jornadas y nos quedan por delante 2 jornadas más, una en la zona noreste, que va a ser el 9 de diciembre en Sarandí del Río Negro, en el departamento de Tacuarembó, en el predio de Olivia Guedes, y otra el 16 de diciembre en el predio de las hermanas Giselle y Lucy Lorenzo en la localidad de Godoy en La Valleja. En estos predios lo que hacemos es presentar los datos, esto que les contaba un poco, qué teníamos al inicio y cómo estamos hoy, qué resultados parciales estamos teniendo, y después se hace una recorrida del establecimiento haciendo diferentes paradas para ver el estado de las pasturas, el estado del rodeo y comentar y poder intercambiar sobre cuáles son las medidas que se han tomado, qué resultados se han tenido, qué dificultades se han encontrado. Pero estas jornadas, reitero, son abiertas a todo público, o sea, tanto productores como técnicos, todos aquellos interesados e interesadas en participar son bienvenidos. Es una muy linda instancia de intercambio y de ver de primera mano qué es lo que se está logrando en predios que además han pasado situaciones bastante extremas desde el punto de vista climático. Recordemos lo que fue la situación de la primavera pasada y cómo se demoraron las lluvias. Y sin embargo, a pesar de eso, digamos, ¿qué resultados se han tenido?
¿Hay alguna inscripción previa para poder hacer esa visita, estar presentes en esa jornada?
Hay un enlace para acceder a un formulario donde se pueden inscribir previamente y también hay un celular de contacto que yo puedo darlo o lo puedo dejar para ti en... donde pueden anotarse también para recibir la información de la localización exacta del predio. El horario en los dos casos es de 15 a 19 y 30 horas, y reitero, es 9 de diciembre en la zona noreste y 16 de diciembre en la zona este.
Bueno, Soledad, te agradecemos por participar. Sabemos que están trabajando mucho, que se está trabajando a nivel de los usuarios, de las políticas públicas, los principales que son los productores, que se está llegando, que eso es lo importante. Y seguramente vamos a tener, aparte de esta jornada, más noticias, con lo cual ya quedamos comprometidos a continuar estas charlas sobre distintas dimensiones del proyecto, seguramente en el próximo verano. Muchas gracias, Soledad.
Muchas gracias, Guaymirán. I need somebody, help, not just anybody,
help, you know I need someone, help. Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Esteban Montes, quien es el coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnologías y Capacitación en el Plan Agropecuario, pero no íbamos a estar hablando sobre los proyectos que se vienen desarrollando en el marco de este programa, ni tampoco del manejo del rodeo de cría, sino de la faena, ya que estuvo presentando en el marco de la presentación, valga la redundancia, de resultados del monitoreo de empresas ganaderas, cuáles fueron los números de la faena en el año anterior, lo cual enmarcaba los resultados de las carpetas verdes a nivel predial, y bueno, por lo cual teníamos interés de conversar con Esteban para, bueno, repasar estos números. Buen día, Esteban, es un gusto estar conversando contigo.
Bueno, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Sí, hicimos un, enfocando lo que es el marco de la situación general de los bovinos y de los ovinos en lo que tiene que ver con la faena, la exportación en pie, el stock y la exportación de carne, tanto bovina como ovina. En resumen de lo que yo estuve exponiendo, la faena de vacunos, bueno, viene en franca recuperación hacia niveles récords. Es muy probable que sobre fin de este año se llegue a igualar el récord del 2006, que fue de 2.558.000 cabezas, casi 2.059.000. Entonces, creo que el nivel de faena viene siendo muy importante. Bueno, a pesar de que la última semana estuvo un poco restringida, pero es muy probable que llegue a esos niveles. Pero hay una cosa importante, que es la composición de la faena viene siendo diferente. Hoy está prácticamente igualada la cantidad de hembras que se faenan con respecto a los novillos. Si lo vemos con el 2010, por ejemplo, el 54% era de hembras y el 44% era de machos o de novillos. Hoy está prácticamente igualado con un 49%, pero además son animales más jóvenes, tanto en los novillos como en las vaquillonas. El 63% de los novillos ahora son de 2 a 4 dientes y diente de leche, mientras que antes en el 2010, por ejemplo, era el 45%. Y en vaquillonas es el 25% de la faena de vaquillonas, es de la faena de hembras es vaquillonas, y antes era el 20%. Entonces, en definitiva, hay una menor composición de faena de vacas en toda la faena, que es un dato interesante, porque evidentemente eso marca de que los productores están reteniendo vacas y lo están haciendo justamente por los buenos valores que hay con respecto a la cría. La exportación en pie retomó sus niveles este año, sobre todo en este primer semestre. En el ejercicio 2021 andan en torno a las 180.000 cabezas, y es probable que en este 2021 se llegue a las 200.000 cabezas. Hay un componente diferente con respecto a antes, que venía dominado por Turquía con terneros, ahora prácticamente mitad y mitad entre Turquía y China, con China llevando vaquillonas. Con respecto al stock, lo que tenemos es que se mantiene un stock criador con un nivel de vacas de cría importante y de terneros, y mejora la cantidad de novillos que habían caído a niveles muy bajos, sobre todo por novillos más jóvenes. Es un stock en general que viene rejuvenecido porque, como decía, no solamente hay más novillos jóvenes, sino que hay más terneros y hay más vaquillonas jóvenes, de 1 o 2 años. Las exportaciones de carne, bueno, andan en niveles récords y sobre todo con precios récords. Ahí hoy domina entre China, el NAFTA, la Unión Europea e Israel, más o menos domina el 88% del total de las exportaciones. La Unión Europea está empezando a recuperarse, se ve una recuperación sobre todo en los valores, y un dato interesante es que Japón empieza a tener una incidencia, teniendo en cuenta de la importancia de ese mercado con lo que es los precios. Con respecto a los precios, justamente se permitieron pagar precios muy altos de la hacienda gorda justamente por ese aumento de precios que se ha venido dando en los precios de exportación. Si miramos lo que fue en el ejercicio 2021, de punta a punta, el precio aumentó un 16%. Y después, cuando miramos el mercado interno de consumo de carne, hay una menor participación de la carne bovina y a su vez hay un mayor porcentaje de carne importada. Entonces hay menos carne bovina que se destina al mercado interno y además hay esa carne bovina que se destina al mercado interno, hay una proporción mayor de carne importada. Pero sin embargo los precios internos aumentaron menos que los precios de exportación. Cuando miramos de punta a punta, el precio de interno aumentó un 9%. Y como decíamos, el precio de exportación aumentó un 16%. Con respecto a los precios de los ganados a nivel interno, la relación flaco-gordo sobre el final del ejercicio llega a niveles muy bajos, menores a 1, cosa que hacía mucho tiempo que no se daba. En estos momentos ha aumentado un poco, pero sigue con una relación flaco-gordo baja con respecto a otros años. Lo que tiene que ver con ovinos, hay una mayor faena de ovinos que viene dada por una mayor faena de corderos y de ovejas. Si miramos en los últimos tres ejercicios, por ejemplo, en el ejercicio 18-19, el 20% era de ovejas, mientras que ahora el 27% es de ovejas. Sin embargo, el stock se mantiene con una cantidad de ovejas y de corderos estable, que baja un poco lo que son los capones. En lo que tiene que ver con la exportación, va a alcanzar niveles récords del año 2009, que se alcanzó los niveles más altos, pero inclusive hay mayores valores. En este caso, el 83% del total de las exportaciones van para China, que absorbe básicamente canales y medias canales, o sea, lleva animales casi enteros. El consumo interno de carne ovina cayó básicamente la mitad en porcentaje de lo que era hace unos años, y el precio interno subió menos que el precio de exportación. Cuando miramos de punta a punta el precio de exportación, en el ejercicio aumentó un 40%, mientras que el precio interno de la carne de engancho aumentó solamente un 13%.
De acuerdo a lo que se ve en el campo y las perspectivas que hay, ¿cómo afecta esta situación a los productores? ¿Cómo puede estar incidiendo en la producción a nivel predial?
La incidencia a nivel predial es una situación bien propicia para que se den inversiones a nivel de los establecimientos y los productores apuesten a lo que es la situación que se está dando con inversiones ya sea en pasturas o en el uso de suplementos o en diversas tecnologías que ayuden a producir más, pero también teniendo cuidado con los costos, en el sentido de lo que siempre nosotros decimos, que lo que hay que tener cuidado en esto es de mantener un costo del kilo producido bajo. Pero de todas formas yo creo que el escenario está bien propicio para que la situación se vaya dando normalmente y que los productores se vean incentivados a mejorar los ingresos aumentando la producción.
¿Se prevé que la situación continúe así?
Hay algunos elementos solamente que pueden estar marcando algunas luces amarillas, como puede ser el nuevo rebrote que se está dando del COVID, que hay que ver qué es lo que pasa con Europa, si eso tranca un poco la situación a nivel del mercado europeo. Yo creo que hoy por hoy, con tanto China como Estados Unidos liderando lo que son los niveles de exportación en cuanto a volumen y en cuanto a... No son los precios de Europa, pero son precios muy buenos que se están pagando, y sobre todo por un volumen muy, muy grande y con una amplia gama de cortes que llevan ambos países, eso puede estar dando una pauta de que un efecto en Europa obviamente va a causar efectos internos, pero no van a ser de gran dimensión supuestamente.
O sea que los precios que están obteniendo los productores o que se prevé que obtengan van a estar encadenados a los precios internacionales, ¿o hay alguna diferencia, algún elemento que no estemos visibilizando y que hay que tener en cuenta?
En general, los precios de exportación y los precios de ganado gordo tienen una relación muy estrecha. Eso se ha visto normalmente y es lo que pasa teniendo en cuenta de que la exportación es un porcentaje muy elevado de los niveles de producción. Hoy estamos en el entorno casi de un 80% de lo producido se destina a la exportación. Lo que sí no está pasando, por eso decíamos que la relación flaco-gordo está cercana a 1 a niveles muy bajos, es que los precios de reposición no se están viendo reflejados o no están siguiendo la misma tendencia de los precios de exportación y por lo tanto tampoco los precios de los animales gordos. Es muy probable que haya algún tema de pasturas, por lo que estuvimos analizando y viendo con algunos productores, que la situación a nivel de los campos no se haya estabilizado del todo con una segunda o tercera, inclusive, primavera complicada, en donde no se ha podido acumular pasto. Entonces eso está llevando a que los productores tengan más cautela con la compra de animales de reposición y por algo no estén presionando en el mercado de los novillos de reposición o de los animales de reposición en general. Por eso es que los precios de la reposición, si bien se mantienen altos, pero no acompañaron los precios de el novillo gordo y los precios de exportación tampoco.
Igualmente, los valores son buenos para el criador.
Sí, los valores son buenos, así lo marcaron los resultados de las carpetas, que bueno, los precios son considerables, pero bueno, reitero que no acompañaron lo que son los precios de exportación. Son precios demasiado buenos, inclusive cuando uno miraba la región, Uruguay estaba bastante despegado con respecto a los precios de la región. Hoy no es tan así, pero bueno, en su momento teníamos muy buenos precios comparados con la región y eso quizás llevaba a pensar de que en algún momento se iban a ajustar a la baja, que fue lo que pasó. Y bueno, yo creo que eso los productores lo trasladaron al mercado de reposición.
No sé si querías hacer una recomendación también directa a los productores teniendo en cuenta esta situación de mercado que está vinculada obviamente a lo que es la producción predial.
Como decía, hoy las condiciones están bastante propicias para mejorar los niveles de producción, sobre todo mejorarlos hacia el interno de los establecimientos. Obviamente hay que tener cautela para aplicar tecnologías y no ser desmesurado, pero bueno, hay que hacer los ajustes necesarios para obtener mejores productos o mayor producto con los niveles de gasto que esté realizando cada uno de los establecimientos. En ese sentido, cada establecimiento es muy particular y tendrá sus características específicas, pero bueno, la idea es que en cada caso se busque maximizar la eficiencia de producción y para eso es necesario ajustar los manejos, hay que meter mucha tecnología de proceso, ajustar los diferentes procesos que se realizan a nivel del establecimiento con un monitoreo permanente de la situación, teniendo datos objetivos para tomar decisiones. Hay tecnologías suficientes como para poder tener resultados y hay información también suficiente como para poder saber o poder decidir o poder tener mayores elementos al momento de tomar las decisiones. Pero bueno, hoy están dadas las condiciones como para poder hacer ese ajuste de las tecnologías, como para poder obtener mayores productos, por ejemplo, ahora en la cría, bueno, monitorear permanentemente cuál es la situación que tiene cada uno de los productores para poder hacer los ajustes necesarios. Ahora justamente se dieron algunas lluvias, entonces, bueno, puede mejorar la situación dentro de los establecimientos y por eso es necesario que, bueno, se puedan seleccionar aquellos animales que estén en menor condición corporal, así como las de primera cría, que siempre decimos que son los más complicados de preñar, manejarlos aparte, llevarlos a un potrero que haya rebrotado más o que sea el mejor potrero del establecimiento para poder obtener mayor cantidad de terneros, que bueno, yo creo que en la medida que se mantengan estos niveles de extracción, que era un poco lo que le estaba faltando al sector, tenía buenos precios, pero los niveles de extracción venían siendo muy bajos. Hoy yo creo que los niveles de extracción son elevados, que era lo que le estaba faltando al sector como para poder decir, bueno, están dadas todas las condiciones o bastantes condiciones como para poder aumentar los niveles productivos.
Gracias, Esteban.
Gracias a ustedes.
Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otra media hora de información a través de este programa que sabemos es bien escuchado en todo el país, de acuerdo a los comentarios que hemos tenido de varias y varios productores que nos hacen llegar incluso recomendaciones, nos piden algunas temáticas que debemos tocar y tratamos obviamente de corresponderles siempre y cuando podamos, o por lo menos hacer los nexos para que esto ocurra si no tenemos las capacidades instaladas para hablar de ciertos temas en el plan agropecuario. Siempre estamos consultando a un técnico u otro, a distintas instituciones o también a través de los contactos que tenemos con el sector privado. Nosotros les invitamos a escucharnos la próxima semana, como siempre, a través de Radio Carve en todo el país, a través de Radio Tabaré en la zona litoral norte y a través de La Hora del Campo. Sin más que darles un afectuoso abrazo virtual a través de este medio, los esperamos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario la próxima semana.
Nos encontramos para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.